1.
El giro ocurrido en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro trajo cambios drásticos y ha puesto en el ojo público que México se ha vuelto el principal proveedor de petróleo crudo de Cuba. Se lo platicaba yo ayer en la tercera emisión de Así las Cosas, esto de acuerdo con un reporte del diario Financial Times. Y aunque de acuerdo con Pemex, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra de exportación a la isla ascendió a 29 millones de dólares, decreciendo a 23.6 millones de dólares con López Obrador, lo cierto es que la cifra actual de exportaciones mexicanas a Cuba es de más de 17 millones de barriles, lo que significa, representa más de 1,000 millones de dólares. Es un asunto, pues, de la diplomacia mexicana que se ha hecho como ojo de hormiga, ¿no? O sea, llevamos muchos sexenios ayudando con la mano izquierda a Cuba y con la mano derecha negociando y haciendo coros con Estados Unidos. Es una cosa como velada de la diplomacia mexicana que ha estado ahí desde hace mucho. Usted sabe, Gutiérrez Barrios, el refugio que le dio al Che Guevara, a Fidel Castro, etcétera. En fin, de estas como contradicciones de la política diplomática mexicana, o no, depende desde qué cristal lo vea usted. Lo cierto es que, hablando del petróleo, ayer le contaba yo de este mensaje en las redes sociales de Donald Trump, en donde ha dicho que Venezuela se ha comprometido, la autoridad interina, la autoridad que está hoy a cargo de Delcy Rodríguez en Venezuela, a entregarle a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles que tenían ahí atascados, así dice Donald Trump, para que los venda Estados Unidos. Dice Donald Trump, yo voy a cuidar ese dinero, lo vamos a vender a precios del mercado y voy a cuidar que ese dinero vaya para apoyar, para beneficio del pueblo venezolano y también de Estados Unidos. ¿Qué significa esto, este merequetengue petrolero? Ya lo platicábamos desde el lunes. Valeria Moy es comentarista financiera de este espacio, directora del IMCO. ¿Cómo estás, Valeria?
Hola, Enrique. ¿Cómo cambió el juego ayer mismo, no? Porque es que es impresionante, porque hablábamos primero de que sí era una movida geopolítica, de que el tema de extracción de petróleo, a pesar de la cantidad enorme que tiene Venezuela de reservas, pues la producción estaba bastante limitada por falta de capacidad de infraestructura. Pero lo que anunció ayer el presidente de Estados Unidos le da otro giro a este juego que se está moviendo a toda velocidad, y lo que pues se reveló es que Venezuela le va a entregar a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo. Y la idea no es únicamente tener el petróleo, ¿no? O sea, la idea no es únicamente pues que Estados Unidos se jale el petróleo de Venezuela, porque hay que recordar que Estados Unidos es un país petrolero. Estados Unidos tiene mucho petróleo. Sí. No, lo que quieren hacer, al parecer, es desviar petróleo que hoy por hoy se va a Cuba, pero se va sobre todo a China. Entonces, uno de los principales molestos con esta, dice, molestos, ¿qué tal el término políticamente correcto?
Sí, te viste muy así de Facebook.
Me vi muy fresa, claro, ¿no?
Sí, como debe de ser.
Uno de los principales molestos con esta decisión, evidentemente, es China, porque lo que está sucediendo es un cambio enorme. O sea, ahora Estados Unidos, Washington, va a controlar las ventas de petróleo venezolano indefinidamente. Es decir, puede tomar el petróleo de Venezuela, el petróleo de, entre comillas, fácil extracción, sea poco o mucho, el que tenga en reservas, el que tenga extraído pero guardado, y lo puede vender como él quiera, ¿no? Sí, o sea, Estados Unidos va a tener el poder de decisión sobre el petróleo venezolano. No tiene que ver esto en este instante con la extracción o con el potencial.
No, con lo que ya está listo para vender, ¿no?
Es con lo que está ahorita, con lo que se puede vender en este momento. Esto incide inmediatamente en lo que Venezuela mandaba, particularmente pues a China. Entonces ya salió un comunicado de Petróleos de Venezuela, la principal empresa petrolera, PDVSA, que normalmente le decimos, que ya está en discusiones con Estados Unidos para negociar esta venta de estos volúmenes grandes de petróleo, de cómo se va a hacer la venta, ¿no? ¿Cómo le va a hacer y cuánto, a qué precio, cómo se va a pagar?
Y todo, o sea, esto con el visto bueno del gobierno provisional interino sustituto, como le digas, de Delcy Rodríguez, ¿no?
Por supuesto. Entonces, yo no sé si alguien pensó que esto era un cambio por la democracia o que era, pues yo creo,
si a Trump algo de lo que no le importa
yo no sé
mucho
si
o nada
pensó que iba
es la
ahí,
democracia, ¿no? Y los derechos humanos y todo eso, ¿eh?
Eso no tiene nada que ver. Entonces, las implicaciones son muy grandes, porque si está diciendo el presidente de Estados Unidos, ahora nosotros tomamos y decidimos qué va a suceder con el petróleo de Venezuela, pues evidentemente las siguientes decisiones va a ser qué puede pasar con la infraestructura de extracción de petróleo venezolana o no venezolana, ¿no?
Sí,
y ahí
sí,
se abre la puerta a que entre Estados Unidos y pues pueda extraer petróleo, como ha sucedido en otros países, ¿no? Nos acordaremos quizás de Kuwait, nos acordaremos de esas intervenciones de otra índole, pero
sí,
que tenían
sí, sí,
pues un propósito petrolero y de infraestructura. Entonces, hay todavía lo que en Estados Unidos llaman los low hanging fruits, ¿no? Los frutos
sí,
fáciles, estas ganancias que se pueden tener rápido en temas petroleros, ¿no? Proyectos con retornos altos de corto plazo, con rápida recuperación de costos, y ahí pues seguramente Trump va a tratar de extraer todo lo que pueda. Ahora, algo que es bien importante, los ingresos de Venezuela provienen básicamente del petróleo, sean muchos o sean pocos.
Sí.
O sea, ahora sí que ha habido épocas donde tienen más ingresos que otros, pero en estas negociaciones que anuncia PDVSA que está teniendo ya con Estados Unidos, pues está determinando básicamente los ingresos públicos que va a tener Venezuela.
Y eso los va a determinar Estados Unidos, porque ya dijo Trump, ¿no?
Y eso los va a determinar Estados Unidos.
Lo que vendamos de ese petróleo, ¿no?, se los vamos a dar al pueblo de Sonora y a Estados Unidos. ¿Quién sabe en qué porcentaje?
Entonces,
exacto.
Más que cambios gigantescos en la cantidad de petróleo que se produce o cambios en la oferta, no, esto es un tema geopolítico. Pues muy importante, porque el petróleo sí ha reaccionado, el precio del petróleo ha reaccionado, ha disminuido alrededor de 1.45%, el Brent, que es el del Mar del Norte, 0.89%, porque pues está considerando va a haber más oferta, va a haber algo de lo que hay en Venezuela, se va a liberar al mercado, pero como ves, el cambio en el precio no ha sido gigantesco, sí es un cambio importante, pero no es un cambio gigantesco porque todavía no se habla de un cambio en la capacidad de extracción para sacar lo que está bajo de la tierra.
Sí.
Pero sí es un tema geopolítico.
Sí, claro, decía yo ayer en mi columna, es un estate quieto geopolítico a China, Rusia e Irán.
Es
que ya estaban operando en diferentes áreas en Venezuela.
Es un cambio de eje muy importante. Entonces, si Estados Unidos quiere ahorcar a Venezuela, pues simplemente no le compra el petróleo.
Y de paso a Cuba, ¿no?
O sea, no, o sea, y va haciendo lo que quiera. O sea, sí es un tema delicadísimo lo que estamos viendo, y pues con el interés muy importante que ha manifestado el presidente Trump en Groenlandia, ¿no? Porque Groenlandia, pues tiene otro producto que es muy importante para Trump, que son minerales críticos. Entonces, esto puede tener implicaciones geopolíticas brutales. Y en un tema más local, ¿no? Ahora sí que regresando, vámonos a México. Salió la primera encuesta de expectativas de Citi, que hace Citi, donde le pregunta a todos los analistas, a todos los mercados, a todos los intermediarios financieros del país, pues cómo ven el crecimiento y algunas otras variables para México para este año. Y bueno, aquí hay una nota ligeramente positiva. Hay un alza, antes se esperaba que México creciera 1.2% este año, este 2026, y en esta nueva encuesta la expectativa subió a 1.3. Entonces, bueno, pues hay un
punto más, un
poquitín más de optimismo, y de todos los entrevistados, 30 grupos financieros creen que el crecimiento va a ser superior al 1%. Hay que recordar que este año pues estaremos abajo del 0.5, ¿eh? O sea que ya sí. Cuando hablamos del 1%, ya el 1% suena como increíble.
No, pues ya, el doble de crecimiento,
wow,
¿no?
El doble, ¿no?
Sí, oiga, usted quiere ganar el doble, sí, el doble, pues 50 centavos, sí, un peso, exacto. Entonces.
Exacto, entonces bueno. 1%. Pero bueno, pues son datos interesantes para la economía mexicana y hay que estar pues al pendiente de cómo se sigue moviendo esta coyuntura global, porque sin duda, Enrique, algo nos va a caer, ¿no?
Algo nos va a rozar, ¿cómo de que no? Valeria, te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo, Enrique, hasta luego.
Igualmente, Valeria Moyes, comentarista financiera de este espacio, directora del IMCO, y hablando de petróleo, es que mire, todos los caminos llevan al petróleo, pero ¿el petróleo qué? ¿Será mero pretexto para lo otro? ¿Para esta dominancia geopolítica? ¿Para estas aventuras del emperador Trump? No, porque estamos regresando a la época imperialista más recalcitrante. Y como parte de estas acciones de autoproclamación de salvador del mundo, SADCB, bueno, pues resulta que fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo la incautación de un buque petrolero ruso ligado a Venezuela. Parece que escapó este buque ruso con bandera rusa de aguas venezolanas y este operativo se ejecutó en alta mar, allí en el Atlántico Norte. Este buque, conocido en otros tiempos como Vela 1 o Bella 1, había sido sancionado con anterioridad. Era perseguido desde días atrás, después de que zarpara desde Venezuela. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó la incautación del petróleo y declaró: el bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en pleno vigor en cualquier parte del mundo. Y además va a decir, bueno, es que esta es parte del petróleo que nos tienen que dar para nosotros venderlo en otros lados a precios de mercado. Interesantísimo, ¿no? Este asunto de el barco ruso con petróleo que salió de Venezuela y ya hay respuesta rusa, ¿no? Hace unos minutos denunció Rusia la interceptación ilegal de uno de sus petroleros por parte de Estados Unidos. Ya se está poniendo la cosa, pues, más peliaguda. Durante un evento agroalimentario, hoy, por cierto, la presidenta interina, sustituta, encargada, como le quiera usted decir, Delcy Rodríguez, calificó como doloroso el actual camino de Venezuela, pero dijo que está segura que el pueblo está activo y está en defensa por la paz y la libertad de Maduro y del gobierno de Venezuela, pero el destino de ella, dijo, solo lo decidirá Dios.
La Venezuela que ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza, que hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo. Mi destino no lo decide, sino Dios. Esa es mi respuesta. Así que venezolano, venezolana, sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional.
Bueno, por su parte, el ministro del Interior y Justicia del gobierno de Venezuela, Diosdado, el polémico Diosdado Cabello, que también es parte de los señalados por el gobierno de Trump por actividades ilegales, reapareció en la marcha de mujeres en favor de la liberación de Maduro. Imagínese usted nada más, ¿no? El ministro del Interior encabezando una marcha de mujeres por la liberación de Nicolás Maduro. Ahí no podía ser de otra forma, acusó la injerencia de Estados Unidos y exigió que regresen con vida a Maduro a Venezuela.
Secuestrado aquí, donde fue electo por la mayoría de los venezolanos para ser el presidente constitucional de nuestra patria. Hoy las voces del mundo se levantan, pero sobre todo las voces en Venezuela se levantan exigiendo que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia.
Y mientras tanto, en Colombia, pegadito a Venezuela, el presidente Gustavo Petro criticó a Estados Unidos por usar el inexistente, dijo, cártel de los soles para atrapar a Nicolás Maduro. Ya nos contaba ayer en la tarde Arturo Ángel que, bueno, pues de la acusación original que está fincada en Nueva York contra Nicolás Maduro, pues ya quitaron este asunto de que Nicolás Maduro es el líder de este presunto cártel del narcotráfico, el cártel de los soles. O sea que pues andan ahí construyendo como que la narrativa para ver qué pesca, para ver qué convence a los jueces y demás. A través de su cuenta de X, Gustavo Petro afirmó que el cártel de los soles no existe. No hay evidencia alguna de que exista en el narcotráfico, en el mapa del narcotráfico latinoamericano. Y dice que los que secuestraron a Maduro, pues quieren quedarse con el petróleo venezolano siguiendo la nueva doctrina Monroe más apretadita. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, bueno, pues también hoy hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que se fortalezca, para que se consolide como un auténtico espacio de coordinación multilateral y de respuesta efectiva ante los conflictos.
Estos, particularmente en Naciones Unidas, la OEA tiene otras características, pero Naciones Unidas tiene que fortalecerse, tiene que representar realmente un espacio de coordinación multilateral y también de que frente a situaciones como las que están, pues no puede ser la ley de la fuerza de quien tenga un ejército más grande o la economía mayor. Tiene que haber un organismo internacional que funja como tal. Y la verdad es que la ONU en los últimos años pues ha perdido mucha fuerza y se ha perdido mucho también, mucha burocracia también.
Bueno, pues ahí dijo también la presidenta Sheinbaum que Maduro merece un juicio justo, etcétera, lo que ya ha venido diciendo. Y el presidente electo de Chile, por cierto, ya ve que Chile firmó este acuerdo de 6 naciones, entre ellas España, Brasil, Uruguay, México, Colombia y la propia Chile, pero ya todavía Chile con el presidente que está a punto de salir, que es Boric. Bueno, pues el presidente electo, que es totalmente de otro signo político al de Boric, no es de izquierda o de centro izquierda, sino es derechista, ultraderechista, es más, se dijo hasta pinochetista, José Antonio Kast afirmó que va a trabajar para habilitar un corredor humanitario que facilite el retorno de los inmigrantes venezolanos a Venezuela. Es decir, dice, los voy a hacer humanitariamente regresar a sus países, a su país, en este caso a Venezuela.
2.
El revuelo que ha generado la decisión, o el anuncio, bueno, la decisión ya estaba tomada. Nada más que andaban ahí como que medio descartando a ver a qué embajada lo mandaban, etcétera. Pero cuando renunció, entre comillas, o decidió retirarse de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, la presidenta Sheinbaum respondió a los periodistas, pues es que se le ofreció una embajada. Nunca nos explicó por qué le habían ofrecido una embajada siendo titular de la Fiscalía General de la República. Solo dijo, pues se le ofreció una embajada de un país amigo y resulta que ese país amigo es la Gran Bretaña. Rocío Jardines, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Efectivamente, pues vaya quizás premio de consolación que se le da al exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que hoy se anunció por parte de la presidencia, la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya obtuvo el beneplácito para ser el nuevo embajador de México en Reino Unido, y aquí desde Palacio Nacional dijo que aún está pendiente que el Senado de la República ratifique este nombramiento. Vamos a escucharla.
Aprobado el beneplácito, okay. Va a Gran Bretaña. Inglaterra, sí. Tiene que aprobarlo el Senado y después de ahí iría. Luego les damos la fecha.
Y bueno, te comento que a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, Josefa González Blanco Ortiz, Ortiz Mena, quien pues desde el 23 de abril de 2021 es embajadora allá en Reino Unido, felicitó a Gertz Manero, le deseó el mayor de los éxitos tras este nombramiento que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, y también en este mensaje confió que en su labor contribuya a seguir fortaleciendo la relación bilateral entre las dos naciones. Comento, Enrique, que bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum en estos momentos pues se encuentra reunida con los diferentes embajadores y cónsules para hablar de los retos que tiene el gobierno. Sin embargo, pues no se vio llegar Alejandro Gertz Manero. Hay que recordar que fue el 27 de noviembre de 2025 que el Senado se aprobó y se aceptó con 74 votos a favor y 22 en contra el retiro de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República. Y bueno, vamos a escuchar hablar del presidente presidenta Claudia Sheinbaum acerca del encuentro que está sosteniendo en estos momentos aquí en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.
Pues vamos a dar una plática, me voy a platicar con ellos de lo que significa la transformación que vive nuestro país, qué hicimos en el 2025 y cuáles son los proyectos al 2030, de tal manera que ellos, además de lo que han escuchado de los secretarios, lo van a escuchar de la presidenta y al mismo tiempo escucharlos, qué perspectivas hay desde cada embajada, invitarlos también a que haya pues mayor cooperación cultural y económica con las distintas naciones del mundo.
Este encuentro, Enrique, se prevé que dure alrededor de 2 horas o quizás una, es decir, que termine a las 2 de la tarde porque empezó a la 1 en punto y al único que pues pudimos ver llegar fue a Esteban Moctezuma, quien es embajador de México en Estados Unidos. Sin embargo, pues ya se encuentran todos reunidos en el Salón de Tesorería. Estaremos muy pendientes, Enrique, mi reporte.
Gracias, gracias, Rocío.
Muy buena tarde, un abrazo.
Bueno, menos mal que no fue septiembre, ¿no? Porque si no le hubieran dicho welcome in September al nuevo embajador, que bueno, pues va a sustituir a esa embajadora del September tan polémico. Oiga, con más de 16,000 desaparecidos en Jalisco, en su mayoría jóvenes, en edad laboral, porque finalmente muchas de las desapariciones forzadas que ocurren en Jalisco, lo vimos en el maldito Rancho Izaguirre, son por engaños del crimen organizado ofreciendo puestos laborales. Son jóvenes entre 15 y 20 años. Tan solo de diciembre a la fecha, 9 adolescentes han sido reportados como desaparecidos. Ayer hubo movilización, movimiento, porque se reportaban la desaparición de otros jóvenes. Ya 5 jóvenes, 4 de ellos ya fueron localizados, es el reporte que se tiene. Florencia Moreno es corresponsal y conductora allá en W Radio Guadalajara. ¿Cómo estás, Florencia?
Hola, Enrique, muy buenas tardes. Feliz año para ti, para todos tus radioescuchas. Así es, pues más adolescentes se encuentran en calidad de desaparecidos luego de haberse escapado de un albergue, esto en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Tú ya señalas uno de estos casos, 5 jóvenes que habían desaparecido de un albergue entre el 3 y el 4 de enero. Estos 5 adolescentes estaban en el albergue ubicado en Buenavista, en este municipio de Ixtlahuacán. Pues ya las mismas cédulas de búsqueda emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, se trataba de Alexander, Andy, Aarón Maximiliano, ellos de 14 años, y Luis Fernando Christopher Abraham, de 15 años. Ellos ya fueron localizados, se encuentran en buen estado de salud, así lo ha estado informando la Fiscalía, pero hoy corroboraron que se trata y que hay 4 jóvenes más desaparecidos, adolescentes, quienes escaparon de otro albergue también ahí en este municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Se trata de Alexis Alejandro, Axel Gael, Edwin Osvaldo y Cristian Raimundo, todos entre los 16 y los 17 años. Ellos estaban en una comunidad terapéutica llamada Hacienda de los Niños, La Piedra, que se ubica en el fraccionamiento La Verdad Tirada, ahí en Ixtlahuacán de los Membrillos. Así que al menos eran 9 los jóvenes desaparecidos desde diciembre hasta principios de enero. Se localizan 5 y 4 más permanecen desaparecidos. Pero ¿qué te parece si escuchamos a Blanca Jacqueline Trujillo, fiscal especial en personas desaparecidas acá en Jalisco?
Se habían brincado las barras y se habían salido de ahí, entonces sí tenemos esa parte y seguimos trabajando pues en su búsqueda de localización, obviamente también tomando en cuenta todas las redes familiares que ellos tienen y esperemos localizarlos pronto. 2 de ellos se encontraban por estar relacionados con temas de narcomenudeo, 1 de ellos por robo calificado y el otro por el tema de abandono de familiares, o sea, 1 de ellos sí estaba totalmente en calidad de víctima, 3 relacionados con investigaciones de conflictos con la ley.
Ahí lo escuchas, 4 jóvenes más todavía se encuentran desaparecidos acá en el municipio de Jalisco. Ambos albergues tienen que ver porque pertenecen al mismo dueño, están a una distancia aproximada de 9 kilómetros uno del otro, por lo cual ya las autoridades estatales dicen que van a implementar un operativo especial, una revisión estricta para saber cómo están operando y si cuentan con lo establecido por la ley. Por lo pronto estos 4 jóvenes todavía se encuentran en calidad de desaparecidos. Es el reporte, Enrique.
Gracias, Florencia.
Buena tarde.
Florencia Moreno es corresponsal de W Radio allá en Jalisco. 3. Oiga, qué operativo, casi 1,000 animales con graves afectaciones fueron rescatados hoy de las instalaciones del refugio franciscano. Hubo denuncias de maltrato a estos animales. Y la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, dio un reporte de los 936 animales y las condiciones en las que fueron encontrados, tema del cual la jefa de gobierno, Clara Brugada, ya se ha deslindado. Evangelina Hernández es reportera de W Radio. Evangelina, cuéntanos.
¿Qué tal, Enrique? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, el gobierno de la ciudad realizó un operativo ahí en este refugio franciscano que está ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera Libre México-Toluca, ahí en Coajimalpa. Ahí rescató a 936 animales que, según la fiscal de justicia de la Ciudad de México, se encontraban en condiciones de maltrato y de crueldad. Ella dijo que los principales hallazgos, pues, fueron, entre otras cosas, un hacinamiento severo. De estos 936, 798, es decir, más del 90%, pues se encontraban en malas condiciones. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto la fiscal Berta Alcalde.
Los principales hallazgos son, primero, que hay hacinamiento severo. Se constató un número de animales muy superior a la capacidad real de las instalaciones. Los espacios eran insuficientes, lo que impedía el descanso adecuado y la movilidad mínima de los animales. Las condiciones de alojamiento también son deficientes. Se documenta la falta de ventilación, ausencia de luz natural, jaulas sin techo con protección contra la intemperie, acumulación constante de heces y orina, presencia de fauna nociva, entre otras.
Enrique, Berta Alcalde Luján dijo que de los 936 animales, 759 son perros y 39 gatos. 20 de estos animales fueron trasladados a hospitales veterinarios debido a su gravedad y 21 fallecieron durante el traslado. La funcionaria dijo que estos animales van a ser trasladados, pues, a tres sitios: un albergue en el Ajusco a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, a un hospital veterinario en Iztapalapa y también a clínicas privadas. Hay que recordar, Enrique, que en este predio donde está el refugio franciscano, pues dos asociaciones están disputando legalmente el refugio. Uno de ellos es, por supuesto, la asociación civil llamada Refugio Franciscano, y la otra, la Fundación Antonio Hackenberg y de la Lama. Al respecto, la jefa de gobierno dijo que ellas, que su gobierno no está interesado en la disputa legal del predio, que se van a hacer a un lado y que solo les interesa el bienestar animal. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno, Clara Brugada.
El gobierno de la ciudad respetará la resolución judicial que se derive de los procesos jurídicos y administrativos. Y reiteramos nuestra posición. No estamos interesados en intervenir en ese predio. Y respetamos y respetaremos absolutamente la decisión judicial al respecto. Nuestra prioridad desde el primer momento ha sido garantizar el bienestar de los animales. Ese es el tema, el bienestar de los animales y no el conflicto jurídico de un predio.
Enrique, ya por último informarte que hace unos minutos la Asociación Refugio Franciscano, pues, emitió un tuit donde dice que este operativo y sacar a los animales es una injusticia, Enrique.
Gracias, Evangelina, por el reporte.
Buenas tardes.
En el lugar de los hechos, en el lugar del operativo de rescate, está mi compañero Víctor Sandoval. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Informarte que incluso ya empezó la salida de estas camionetas de color blanco del gobierno de la Ciudad de México, así como algunas de Brigada Animal de la PAOC, así como también algunos vehículos escoltados por policías metropolitanos con jaulas que llevan los contenedores a estos perros y gatos. En un principio, estas personas aseguran que había más de 1,000 ejemplares de diferentes razas, la mayoría criollos, que han sido abandonados y que muchos están en tratamiento, así como también algunos gatos, y que al momento desconocen el número exacto de estos animales. Ha habido por lo menos 3 enfrentamientos con esas personas que se han opuesto precisamente a la salida de estos ejemplares. León Telles, quien es uno de los fundadores de este refugio franciscano, explica lo siguiente.
A partir de hoy, la orden de un juez colegiado que revertía esa sentencia donde les otorgaba a ellos la posesión y la custodia de los animales, y nos tenían que devolver el predio.
¿Han dicho dónde van a ser llevados los animales?
No nos han dicho. Ellos nada más dijeron que vienen las autoridades de gobierno central a hacerse cargo de todos los animales y a trasladarlos a un lugar que ya condicionaron para ello.
¿Eso es la brigada animal?
Aparentemente sí, porque ella sería la única que puede tener la PAOT y la brigada animal la facultad para movilizarlos, pero no tiene ni los recursos ni los ni el tamaño de los del lugar para tenerlos, la cantidad de gente para manejarlos, ni siquiera tampoco saben cómo manejarlos. Va a ser una verdadera catástrofe, porque los animales se van a estresar espantoso y ellos piensan meterlos a todos en jaulas.
Enrique, y también por su parte, Laura Díaz, quien es médico veterinario de este refugio franciscano, pues dice que definitivamente todo está ilegal, incluso tienen un amparo que ganaron. Escuchemos.
Que además se ejerce la violencia, porque hace un rato tenían encapsulados a unos compañeros ahí, privándolos de su libertad. Esto no se puede hacer porque además no hay una orden, no nos enseñaron nunca una orden judicial para que puedan sacar a los perros que quedan de aquí. Nosotros ya tenemos la resolución del Tribunal Superior para que se nos devuelva el predio desde el 23 de diciembre del 2025 y están en desacato. Y me parece que también eso lo tienen que ver los abogados, porque es muy grave lo que están haciendo. Se pasan la ley por el arco del triunfo y ahora nosotros somos los super mega delincuentes.
Enrique, reconocen que sí había perros y gatos en maltrato, pero es porque son personas que los han abandonado en la calle, perros que incluso eran utilizados para peleas clandestinas y que aquí los estaban prácticamente en tratamiento médico y que, en medida de lo posible, simplemente estaban dando la medicación para tratar de salvarlos y buscar muchos hogares para adopción. Es lo que está sucediendo. En tanto, pues este predio está en litigio. Se dice que el desalojo, más que rescatar los perros por parte del gobierno, es precisamente porque ya el terreno fue vendido ya para convertirlo en un complejo de condominios o en una plaza comercial. Enrique, el reporte.
Vaya, pues estamos muy pendientes de, sobre todo, el bienestar de estos animales, pero fíjese lo que hace la disputa, ¿no? Por un local, por un terreno, por unos permisos, etcétera. Los que pagan los platos rotos son los propios animalitos. Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, el reportero en W Radio. La 1:43, el penúltimo.
4.
They just killed that lady right there in that car, y'all. Killed that lady in that car. Somebody come get their people.
Oiga, estamos escuchando el momento en que un ciudadano graba esta escena del terror. Un oficial del ICE asesinó a una automovilista, le disparó, dice el alcalde de Minneapolis, imprudentemente, y exige que la agencia abandone la ciudad. Esto es producto de lo que vimos el año pasado recrudecerse, que son las redadas antiinmigrantes, la presencia del ICE en diferentes lugares de Estados Unidos, particularmente, vamos a decirlo como es, particularmente en las zonas de mayor influencia demócrata, porque en los estados republicanos no hubo redadas. En los demócratas es donde centró todas sus baterías el presidente Donald Trump. Este agente del ICE mató, incluso con un tiro en la cabeza, el tiro de gracia es lo que dicen algunos reportes, a esta mujer a la que acusó de haberlos abordado intempestivamente, violentamente, pero los videos que se han visto hasta este momento no permiten determinar esto que plantea el ICE. El Departamento de Seguridad Nacional ha acusado a la mujer de intentar atropellar a los oficiales antes de ser tiroteada, mientras que el gobernador, como le decía, de Minneapolis, Tim Walz, ha llamado a no creer la información que propaga la máquina propagandista del gobierno de Donald Trump. Es un estado, como usted ve, evidentemente, que no está con Donald Trump. Fue el candidato vicepresidencial, el gobernador de Minneapolis, que acompañó la fórmula a Kamala Harris en las elecciones presidenciales del año pasado. Y dice que el estado va a garantizar que se lleve a cabo una investigación completa, imparcial, rápida, para garantizar la rendición de cuentas y la justicia. En los videos que se han compartido en las redes sociales se puede ver claramente que esta mujer estaba tras el volante de una camioneta que estaba obstruyendo el paso de los vehículos de los agentes, cuando de pronto un oficial se acerca al automóvil que tiene la ventana abierta e intenta abrir la puerta. La camioneta primera retrocede un poco y luego acelera y avanza. En ese momento, otro oficial que estaba parado frente a la camioneta dispara 3 veces a la conductora. La camioneta avanza unos metros antes de estrellarse contra otros vehículos que estaban estacionados. Según testigos citados por medios locales, la mujer luego fue sacada de su vehículo y se vio a los paramédicos practicándole la reanimación cardiopulmonar. Finalmente fue trasladada del lugar del suceso. Murió. El tiroteo está siendo investigado tanto por el FBI como por la Oficina de Detención Criminal de Minnesota. Es un asunto alarmante. Un hombre que se identificó como médico intentó acercarse al lugar de los hechos para brindarle asistencia. Insiste en que alguien con capacitación médica debe intervenir, que la víctima está sangrando, que se requiere un doctor, un médico para evaluar o declarar la muerte. Y en lugar de que le permitieran la ayuda a este sujeto, este es otro de los videos que circula en las redes sociales, los agentes le apuntan con las armas al médico para impedirle el paso. Lo amenazan y lo obligan a retroceder. Es decir, evitan que este médico pueda llegar a ver si todavía puede ayudar a esta mujer baleada, intentarle salvar la vida. Y dejaron a la mujer ahí adentro del carro. Finalmente ya llegaron los médicos, sacaron a la mujer del vehículo. Y bueno, pues habrá que tener más información de lo que ocurrió exactamente, pero es un signo de alarma. Miren, tiempos donde Trump está haciéndose la de policía del mundo, pues ve lo que pasa en su propia casa, ¿no? Se queja del patio trasero, pero vea cómo tiene el patio delantero. Con ICE, con estas disposiciones de fuerza, vamos a decirlo así. Bueno, habrá que esperar el curso de las investigaciones. Por lo pronto, este tiroteo representa otra vez el escalamiento de miedo ante las más recientes olas de redadas que ha protagonizado esta agencia norteamericana en los Estados Unidos. Es la 1:47 en el tiempo del centro.
5.
Alberto Lati con los deportes. Qué gusto saludarte. ¡Feliz año!
Enrique, querido, un abrazo enorme. Lo mejor para este 2026, aprovechando que todavía se vale porque sí, ya de pronto llegamos a San Valentín y siguen los buenos deseos, ¿no?
Qué bueno. Pero que nos escuchamos antes, ¿eh?
Sí, sí, todavía estamos en margen. Querido Enrique, en este momento se disputa la Supercopa Española en Arabia Saudita, como viene siendo millonaria costumbre desde hace unos años. Por cierto, apunta que para el próximo año ya no va a ser ahí. Entonces van a decir, oye, qué bueno, regresa a Madrid, a Barcelona, Bilbao, San Sebastián. No, va para Qatar. Misma dinámica. Fíjate. Así como la Supercopa Francesa va mañana para Kuwait, y así como la italiana se disputó en Arabia Saudita, mismo sitio, mismos petrodólares, mismo golfo. Exacto. Mismo sports washing, mismo mecanismo de poder blando, soft power, y llevar el deporte para allá a cambio de mucho dinero. Enrique, el Barcelona está arrasando con el Athletic de Bilbao. Un Athletic que no está en su mejor momento, que no ha abierto de buena manera la temporada en su primera mitad, pero que uno esperaría algo más de los denominados Leones de San Mamés. Al medio tiempo, acercándonos al mismo, 4-0 del Barça, y eso que Lamine Yamal, su 10, su perla adolescente, se encuentra en la banca, resentido de una lesión. Apareció Ronnie, este futbolista sueco, es por demás interesante, es muy joven, es de las apuestas a futuro del Barcelona, ha jugado poco, pero tiene un desequilibrio tremendo. Apareció Ferran, que está una temporada muy buena de cara a la Copa del Mundo, buscando la titularidad con la selección española. Apareció Rafinha, el brasileño, que vuelve a encontrarse con sus mejores momentos, y Fermín. Así que el Barça arrasando con el Bilbao para mañana el Real Madrid frente al Atlético de Madrid. Explicar a los que no son tan cercanos a este tema, antes de la Supercopa de cada país consistía en un solo partido, como mucho ida y vuelta, entre el campeón de la Copa y el campeón de la Liga. Esto cambió desde que Arabia Saudita ofreció dinero y lo convirtieron en un partido entre los ganadores de Liga y de Copa y el segundo lugar de cada cual. A manera que también está en Real Atlético para enfrentarse mañana. Kylian Mbappé no viajó a Arabia Saudita para este compromiso.
También lesionado, ¿no?
Merengue. También lesionado, y fíjate que con algo de escándalo, Enrique, porque el cierre de la temporada pasada no descansó ni siquiera cuando el Madrid enfrentó a rivales menores como el Talavera en la Copa del Rey, un equipo de tercera, porque era importante en ese momento para él acaso alcanzar el récord de goles de Cristiano Ronaldo en un año con el Real Madrid, y lo alcanzó. Pero muchos dicen que es más importante un récord de goles, ¿no?, individual, sí, porque se va de vacaciones y regresa lesionado.
Oye, y los franceses han de haber dicho, oiga, pero ¿y el Mundial qué onda? No, pues también cuídate.
Es que en este mundo las piernas de los jugadores son jaladas para todos lados. Sí. Lo próximo que la FIFA está buscando inventar, y no dudo que lo consigan dada la capacidad o la ambición, son años de 60 semanas para poder meter más partidos o empezar pues a agendarlos de plano a las 3 de la mañana. No, sí, es que esto sí, ya sí, no da sí, para más.
Sí, sí.
Y así vendrá este semestre extenuante, pero Kylian Mbappé no viajó a Arabia Saudita, el Madrid no cuenta con el futbolista francés para este, que es un título formal, es la Supercopa Española, siendo sinceros, el menos relevante de los títulos de cuántos se disputan, si entendemos que el primero es la Champions League, el segundo es la Liga Doméstica, luego viene la Copa del Rey, y finalmente la Supercopa
Española. Sí, pero te deja en caja buena
mucho dinero.
Buena marmaja.
Y para colmo, si te tocara enfrentar en la final al Barcelona, no, ya bueno, no importa el título, qué tan importante sea.
Ya es de honor, ya es de...
Es de otra dimensión y puede terminar condenando a un entrenador. Hay que recordar cómo tras una Supercopa Española, Valverde, ahora dirigiendo al Athletic de Bilbao contra el Barcelona, cayó del Barça, en el que había hecho un trabajo sensacional este entrenador español. En este momento también actividad del fútbol inglés, la Premier League. Raúl Jiménez titular con el Fulham, recibiendo al Chelsea, con la muy curiosa historia que ya hemos contado antes, pero vale la pena retomar. El Chelsea no juega en Chelsea, juega en Fulham, pero se llama Chelsea porque cuando fue fundado este equipo en el Stamford Bridge ya existía el Fulham, entonces dijeron, pues el nombre de qué barrio vecino agarramos,
pues el de al lado. De repente
haces tu equipo en la Roma y te dicen, oye, pero es que ya hay un equipo de la Roma, pues le ponemos la Condesa. Oye, pero estás en la Roma, pues son casi igual si son tres calles.
Sí,
así fue como quedó el Fulham con ese nombre. Se está enfrentando al Chelsea, es el derbi del oeste de Londres, de momento 0-0, reitero, con Raúl Jiménez como titular. Una actividad de mitad de semana en la que el City también se enfrenta al Brighton, va empatado a 0. Es relevante entendiendo que el City se ha rezagado respecto al Arsenal en el liderato del fútbol inglés. Si me lo permites, dos más. Marcelo Flores, ¿te acuerdas del adolescente que tiene tres pasaportes? El mexicano, sí, el británico, sí, el canadiense. Sí. Emergía como una de las principales piezas del conjunto del Arsenal. No llegó al Arsenal en la primera categoría. De hecho, compañeros que tuvo en el Arsenal un poquito mayores que él, como Bukayo Saka, ya han emergido y ya son estelares, no solo en el club, sino también en la selección inglesa. Y al paso del tiempo fue prestado al Oviedo y terminó en el fútbol mexicano con Tigres. Marcelo fue llevado a la selección nacional en el ciclo del Tata, y en aquel momento con el Mundial que abría las plantillas para 26 jugadores, muchos decían, y lo acepto, decíamos, si tiene tantas condiciones hay que llevarlo al Mundial aunque no juegue para que tenga el aprendizaje. Pues finalmente la carrera de Marcelo no despegó, evidentemente no lo llevaron al Mundial, y a la selección pues no ha regresado de una manera constante. La canadiense lo ha convocado para un microciclo que tiene abriendo el año entrante. Y hay que ver si Marcelo termina por aceptar esta posibilidad, lo que implicaría su one time switch. ¿Qué representa esto?
Sí, sí, sí.
Una vez puede cambiar cada futbolista de selección, es la nueva regulación de la FIFA, imprescindible porque ante una inercia demográfica de tanto movimiento, de tanta migración, de tantos pasaportes, pues tenía la FIFA que poner un límite de decir, no se puede que 2022 para acá, 2023 para allá, y luego sigues cambiando de selección. Una vez en su carrera el futbolista puede cambiar de selección, y Marcelo aquí tiene la decisión de ver si juega para Canadá, viendo si Canadá le garantiza ir a la Copa del Mundo. Yo no sé si se lo puedan garantizar.
Oye, a ver, pero este one time switch, ¿qué significa exactamente? Es decir, si Marcelo Flores, que ya ha jugado con la selección,
dice,
de México,
ya jugué
o no
para
ha jugado.
México, entonces, decido jugar para Canadá. Ya hizo el cambio. Ya no se puede.
Ya no se puede volver a reclutar.
Ya no hay
para
retache. Ya
o sea,
no
solo una vez lo puedes hacer, ya.
Exactamente.
Y esa vez ahí te quedas.
Que han llevado el caso al TAS, al Tribunal del Deporte, buscando tener la perspectiva de volver a cambiar, no es posible. No, no, no hay manera. Y
sí, es distinto, digamos, a las leyes, digamos, internacionales de la doble nacionalidad, que no pierdes una por tener la otra, ¿no?
No, pero tu nacionalidad futbolística o tu capacidad para ser elegible por una selección solo la puedes modificar una vez a lo largo de tu carrera. Insisto, ante esta creciente tendencia de tantos futbolistas, digamos, polinacionales o multinacionales, Hay jugadores que pueden jugar para cinco selecciones, dado que el papá es de un lado, la mamá del otro, nacieron en un lugar, crecieron en uno más.
Pienso bueno, en tus libros tienes qué cantidad de ejemplos, mi querido
Beto. Muchísimos, pero muchísimos, de que pudieron haber jugado para varios equipos, deciden por uno, y hay una posibilidad de hacer ese cambio. Marcelo Flores está en esta encrucijada. Veamos qué decide un jugador cuya carrera yo todavía espero que dé mucho más del futbolista México-Británico-Canadiense, valga la expresión. La última, Henry Martín, querido Enrique, de cara al primer partido de Liga del América, lesionado. Es una pena el ciclo de lesiones al que ha entrado el futbolista del conjunto de Coapa.
No, y no para el frenar. Mundial.
Se hace muy complicado ya. Yo pensaba todavía que un buen cierre de 2025, un buen inicio de 2026, yo te digo que empieza a hacerse poco viable esta posibilidad.
La delantera es de Jiménez, con G o con J, por lo que vemos.
Y hay que ver el caso de la G, con el Bebote, con Santi, que salga bien de la
con
cirugía.
Con G o con J.
Tobillo. Y hay que ver Berterame, que ha estado muy bien, y hay que ver qué otras perspectivas. La Hormiga por ahí de Chivas y puede tomar un lugar evidentemente secundario, pero subirse a la lista. Pero el caso de Henry fue el único delantero mexicano en el Mundial de Qatar con el que contó el Tata, porque Raúl iba muy golpeado por la pubalgia. Porque Funes Mori lo llevó, pero no sabemos ni para qué, porque no lo utilizó, no creyó en él. Y Henry fue en el que recayó esto. Y se pensaba que así seguiríamos el nuevo ciclo. No obstante, Henry no es llevado a la Copa América 2024, todavía por Jimmy Lozano, un momento en el que tampoco llevaron a Ochoa, a Chucky, a Raúl Alonso Jiménez, a Gallardo. Y no ha parado con las lesiones, una tras otra, lo que a la América le merma, le pega muy duro. No puede abrir el torneo, ojalá que no sea duradera esta baja del atacante americanista, Enrique.
Te mando un abrazo fuerte, Beto.
Siempre es un placer, saludos.
Igualmente, es Beto Lati con la información deportiva.